nos encontramos reunidos en el auditorio de Radio Nacional para llevar a cabo la firma del primer código de ética y carta compromiso de la radio pública en más de 100 años de historia radiofónica argentina. En cumplimiento del artículo 134, inciso C, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Ley 26.522, tras 9 meses de debates intensos, libres, plurales, abiertos, con trabajadores y trabajadoras de 50 emisoras de todo el país, 12 mesas de debate sobre temáticas específicas, 40 personas expertas que fueron consultadas, convocatoria pública para la presentación de opiniones, 26 artículos sobre más de 30 problemáticas. La radio pública tiene un código de ética por primera vez en sus 85 años de vida. Fueron 8 meses de trabajo colectivo entre trabajadores y trabajadoras de los medios públicos, representantes del campo académico, sindical, cultural y profesional y especialistas en comunicación. Luego de un largo proceso de reunirnos en mesas de debate, se elaboró un documento que resalta la labor comunicacional desde una perspectiva de derechos humanos. Vamos a compartir uno de los fragmentos destacados del documento. Trabajadoras y trabajadores de Radio Nacional de Argentina, a 85 años de su fundación, proclamamos este código de ética y asumimos esta carta compromiso, reconociendo que son indispensables para que la radio pública preserve, defienda y acentúe su carácter federal a través de la promoción de los valores democráticos y la más alta calidad comunicacional en las 50 emisoras que la integran. Con el compromiso de garantizar la búsqueda de la verdad, la pluralidad, el reconocimiento de las diversidades, la interculturalidad y la soberanía nacional, luego de 8 meses de debates libres y abiertos, consensuamos los principios aquí enunciados como sustento de la labor cotidiana en todo el país de quienes trabajan, participan y de cualquier forma obtienen beneficios de Radio Nacional. Considerando como base la legislación y normativas vigentes, las incumbencias profesionales y la defensa inclaudicable de los derechos humanos, reivindicamos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, así como las leyes complementarias, y declaramos con la memoria permanente de quienes nos precedieron desde este presente histórico y para las generaciones futuras. También queremos saludar y darle la bienvenida, se encuentra presente la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, Ayelen Sidún. Y ahora sí llamamos al director de Radio Nacional para que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, Alejandro Ponlesica.
Muchas gracias. ¿Me voy a poner por acá o por acá? Es un momento histórico y trascendente. A nuestros invitados especiales, a Rosana Auri, de la Secretaría de Medios, gracias. Claudio Martínez, nuestro director de la TV Pública. Rosario Lufrano, presidenta de RTA. Cintia Ottaviano, Alejandro Verano, nuestras directoras de las emisoras, nuestros directores de todas las emisoras que conforman a Radio Nacional. Algunos de ellos están aquí presentes hoy y son muy importantes porque nos van a contar algunas cosas puntuales. Es un día trascendente, es un día histórico, porque primero reivindica la Ley de Comunicación Audiovisual, algo que se trabajó, que se pensó en toda la Argentina durante mucho tiempo y que sigue siendo para nosotros nuestra guía principal. Como medios públicos tenemos una misión, tenemos una responsabilidad y está bueno que en el inciso C, donde se plantea, se promueve la búsqueda de un código de ética, sea una realidad. Lo fue el año pasado con el código de ética de la TV pública y hoy con el código de la radio pública. Es un trabajo profundo, plural, donde se ha dedicado muchísimo tiempo, donde muchísimas opiniones, puntos de vista, consultas fueron contempladas. Y es un trabajo que, además de que nos guía hoy, que nos ilumina hoy, lo más importante es que marca hacia dónde hay que seguir por mejorar y por defender a los medios públicos. Es muy importante porque siempre estamos hablando de hacia dónde vamos. En muchos momentos se pone en tela de juicio el que no vale la pena nuestra mirada argentina, de que el mundo globalizado tiene otros intereses, de que por qué no nos plegamos. Y la verdad es que defender los medios públicos cada día se hace más importante, porque lo que se comunica a través de los medios, lo que se ve a través de los medios, es inclusivo. Permite que todos y todas sepan qué pasa, tengan otro punto de vista, puedan pensarse diferente. Hace un ratito, suelo prender la televisión un ratito acá, y así, tenemos cable, y solamente hay 4 canales que se ven. La TV pública, Pacapaca, Encuentro, Deporte TV. Todo lo demás son canales comerciales, privados o como lo queramos llamar. Pero lo más, si se quiere, uno de los temas más llamativos es que los canales, entre comillas, de comunicación cultural, de cine, casi todos no se producen en Argentina. Por esas cosas maravillosas de este tiempo de los medios públicos, hace unos días atrás comenzó Aire Nacional, un programa que desde la TV pública nuestras radios nacionales muestran. Y como hay un entusiasmo muy grande, todos estamos pensando, bueno, ¿qué más le podemos sumar? Y yo me puse a pensar que quería proponerle ayudar con alguna selección de videoclips, de canciones, ¿no? Y entonces uno se pone a mirar, a escuchar de nuevo, y anoche me apareció un momento de soledad con Diego Maradona, donde la Sole le cantaba el brindis, y aplauso, termina la canción, y Diego, con esa sabiduría natural, dice, es fantástico que estos escenarios vengan tantos artistas. En lo personal considero que somos humanistas y que la cultura del mundo nos pertenece. Pero Diego, con esa simpleza, dijo, la Sole y Nati, lo más importante es que son argentinas. Por eso, entre tantos temas que trae este código de ética, se defiende la cultura en la óptica de los derechos humanos, y en nuestra cultura hay un espacio puntual que tiene que ver con nuestra música. Y siempre nos preguntamos con alguna de las directoras y los que hacemos música lo valioso que es defender nuestra cultura, nuestros artistas, darles un espacio a los emergentes, a los que nacen, a los que no se escuchan más, pero que se hicieron acá. No quiero decir mucho más, porque ahora vienen los momentos donde vamos a vibrar exactamente con el código de ética, pero sí me parece que este día trascendente e histórico es porque está sembrando el futuro, está sembrando que la Argentina tiene que seguir teniendo su identidad, defendiéndola, ser inclusiva, plural, los derechos humanos sobre todas las cosas deben estar percibidos y defendidos. Así que lo más importante que yo percibo hoy, y que me toca estar acá por esas cosas de la vida, por suerte, es que acá se está sembrando futuro y se está defendiendo la Argentina y se está defendiendo nuestra soberanía. Es enorme el agradecimiento para todos los que fueron sumando su pensamiento, su idea, su compromiso, porque es defender la misión que tenemos como medio público. Así que este código ética es bienvenido, y lo único que me gustaría dejar acá como una inquietud es que seamos nosotros los encargados de difundirlo y contarlo, porque tiene que ser, primero que nada, reconocido y conocido por los que trabajamos en los medios públicos, especialmente las trabajadoras y los trabajadores de Radio Nacional y nuestros comunicadores, y después compartirlo, porque también puede servir para iluminar a otros medios que no son públicos, pero que también está bueno que sepan que acá hay una declaración de principios, hay una decisión humana, política, si se quiere, de lo que significa nuestro día a día y nuestra argentinidad. Así que lo que viene ahora es lo más lindo de todo, lo vamos a escuchar, vamos a ver algo y vamos a escuchar a los mentores, las mentores. Gracias.
Artículo 1. Nuestra labor deberá ser siempre decolonial, despatriarcal y respetuosa de la diversidad, promotora de la defensa de la comunicación como derecho humano y no como negocio u operación de prensa, de las audiencias como plenos sujetos.
Se otorgará amplia cobertura a los hechos acontecidos antes y durante la última dictadura cívico-militar, clerical, empresarial, judicial y mediática para la comprensión del terrorismo de Estado. Se cubrirán los juicios por delitos de lesa humanidad, jerarquizando siempre las voces de las víctimas, familiares, testigos y representantes legales, evitando toda revictimización. Mi nombre es Ramiro Pose, soy periodista, comunicador y trabajo en Radio Nacional Buenos Aires. Mi viejo fue secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar. Me parece fundamental que los medios públicos cubran los juicios de lesa humanidad. No solamente es importante la realización de esos juicios, sino que tengan alcance y acceso para todo el mundo. Y en ese sentido, los medios públicos son una herramienta fundamental para que la información circule y pueda tener acceso a toda la sociedad. De esta manera, celebro también que, llegando a los 40 años de democracia, el Código de Ética contemple esta situación en la cobertura de los medios públicos.
Se otorgará amplia cobertura a las luchas históricas y presentes de los pueblos indígenas y originarios.
Sí.
Soy Liliana Encalado,
escritora.
A las mujeres excombatientes, enfermeras, instrumentadoras, técnicas y controladoras aéreas de seguridad y protección al vuelo, se las nombrará con el uso del adjetivo femenino como veteranas y heroínas de Malvinas. Y se las reconocerá en igualdad de condiciones como portadoras de opinión e información. Mi nombre es Leda Soto, soy trabajadora de Radio Nacional Río Grande y celebro que en este código ético de la radio se incorpore a las mujeres que dieron todo por la patria y se las identifique como heroínas.
Artículo 9. La información ambiental deberá comprender a la naturaleza como sujeto de derecho y abordar la complejidad de sus problemáticas, integrándola como parte sustancial de la agenda, los enfoques y contenidos. Soy Alejandra Bejarano de Radio Nacional Jujuy y celebro la creación del Código de Ética.
Las noticias de ciencia deberán estar basadas en evidencias, datos precisos y rigurosos, aportados por fuentes especializadas y no en meras opiniones. Soy Diana Costanzo, periodista de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Me especializo en temas de ciencia y salud y en estos 40 años ininterrumpidos de democracia me parece importante revalidar el rol de los medios públicos en consolidar la democracia. Y en este contexto celebro el Código de Ética
de Radio Nacional
y esta carta de compromiso como herramientas para poder lograrlo.
Artículo 11. Se comprenderá la difusión de la música como parte fundamental de la preservación y socialización de los legados, memorias, cosmovisiones e identidades argentinas y latinoamericanas. Soy Teresa Parodi, cantautora de música popular argentina y latinoamericana. Celebro que en el marco de los 40 años de democracia, la Radio Nacional Argentina tenga por primera vez en sus 85 años de vida un código de ética que deberá garantizar la búsqueda de la verdad, la pluralidad, el reconocimiento de las diversidades, la interculturalidad y la soberanía nacional.
Se reconoce al deporte como derecho humano y un acto cultural que promueve el bien común, social y público. En la multiplicidad de sus dimensiones, política, recreativa, educativa, sanitaria, social y económica. Hola, soy Viviana Vila, comunicadora social. Este código de ética y esta carta de la Radio Pública de la República Argentina es un momento que quiero acompañar porque vi su nacimiento y porque además me parece un momento, una decisión para que nos encontremos a partir de esas dos palabras que son tan fundamentales, ética y compromiso.
Se garantizará la difusión de todas muteado. Las disciplinas deportivas y de sus actividades, así también como de sus formadores, de sus protagonistas y de las instituciones en todas las regiones del país. Mi nombre es Natalia Maderna, soy periodista, soy locutora, soy relatora de fútbol y la construcción y la revisión de un código de ética para la radio pública en las instancias de lo federal que tiene la emisora estatal me parece fundamental.
Soy Carlos El Chavo Ortiz, trabajador de Radio Nacional Esquel y celebro que dentro de este código de ética, a través de un pedido de nosotros, los trabajadores dentro del periodismo deportivo, se haya puesto énfasis sobre el trabajo del deporte en bien de la comunidad.
Saludamos a todos los compañeros y compañeras de las emisoras de Radio Nacional que están conectados, conectadas, participando de la presentación, de la firma de este código de ética. Recordando además nuestro código de ética de la televisión pública, ¿no? Celebramos la incorporación de esos principios fundamentales de interculturalidad, de cuidado, de la naturaleza, del respeto. Así que vamos a invitar ahora a la doctora Cintia Ottaviano, del directorio de RTA, además ex defensora del público.
Bueno, muchas gracias. En este mic, pero ¿puedo usar? ¿Uso este? Sí, porque ya rompí muchos esquemas desde que entré, es verdad. Muy buenas tardes a todos, a todas. Muy buenas tardes a todos también. La verdad es que es un día histórico. Estuvimos lagrimeando, Rosario, digámoslo, porque llevamos muchas décadas queriendo debatir en torno del periodismo, de la comunicación. La pandemia ha dejado en evidencia la crisis civilizatoria que nos atraviesa y en lo personal creo que se sale con más periodismo, con más comunicación. Digo que rompí algunos esquemas porque la idea es que hablara ya, pero soy parte de este colectivo, tenía que estar acá al lado, porque durante un año entero, todos los martes a las 8:30 de la mañana, nos encontrábamos quienes estuvieran, quienes se acercaran, quienes tuvieran ganas de pensar en el periodismo, en la comunicación, en el rol social de la comunicación y del periodismo. Y recordaba recién cuando veía el video esa frase de Rodolfo Walsh: lo importante es tener fe en los hechos, porque siempre superan las expectativas. Y la verdad es que hace un par de años, en el 2020, en el medio de esa pandemia, cuando hablé con Rosario para promover el código de ética y darle cumplimiento también a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Rosario no dudó un segundo. Rosario Lufrano, presidenta de RTA, y dijo: vamos para adelante. Nunca hubiéramos pensado que lo íbamos a estar presentando a 40 años de la recuperación democrática, porque el dale para adelante era, bueno, empezamos y empezamos con la tele. Y con la tele empezamos en el marco de los 70 años de historia de creación por Juan Domingo Perón de la televisión pública de la Argentina. Y la verdad es que no le pusimos tiempo a ese proceso. Dijimos, bueno, era los jueves a las 10. Este equipo me recrimina lo de las 8 y media de la mañana, ¿no es cierto? Pero la gente de radio se levanta más temprano, digámoslo, también lo sabemos. Hay que decirlo, ¿no es cierto? Sin calificar a la televisión, ya vienen los adjetivos. Bueno, verdaderamente no imaginábamos que iba a ser a los 40 años de recuperación democrática. ¿Y qué significa esto, no? El otro día también repasando qué fue el Consejo para la Consolidación de la Democracia, el COCODE, lo hemos compartido en nuestros encuentros. Miren de las cosas que hablábamos los martes a las 8:30 de la mañana. Esos padres de la democracia, y digo padres porque cuando el presidente Alfonsín decide crear ese consejo por decreto, es un grupo de 33 personas, 31 eran varones. Y verdaderamente tampoco tuvieron perspectiva de género, pero lo cierto es que dejaron dicho que la democratización de la comunicación es una precondición de la democracia. Es decir, que si no democratizamos, no hay democracia real. Y es lo que estamos viviendo ahora. No solo esta crisis civilizatoria se expresa en una degradación del periodismo, en un abandono de la ética, en un abandono del compromiso, sino también en un tiempo de violencia política inusitada en la Argentina. El contexto en el que nos toca debatir y esa elasticidad que ha tenido este equipo, este grupo de toda la Argentina, de las 50 emisoras, y ya Saúl hará un pie allí. La verdad es que tenía una serie de complejidades el abordaje cuando intentaron asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Los discursos de odio empezaron a integrar las agendas periodísticas. Hubo debate en torno del vínculo de cómo esos discursos de odio generan también violencias, no solo discursivas, no solo simbólicas, sino también físicas. Hasta que hace poquito estuvo aquí el comité de expertas de la OEA, que le dan seguimiento a la Convención de Belén do Pará. Se reunieron con muchas personas aquí en la Argentina y directamente dijeron que se vive un clima de hostigamiento, que se vive un clima incluso de autocensura y de violencia política muy alto hacia las mujeres políticas, hacia las mujeres públicas, lo ampliaron. Si bien se habló de las políticas, lo ampliaron hacia las mujeres que ejercen su rol en ámbitos públicos. Y se dijo que era de una mayor gravedad por la impunidad, porque hay un alto grado de tolerancia. Hay un silenciamiento muy grande de ese hostigamiento y de esas violencias simbólicas que han pasado, efectivamente, a un hecho inédito desde la recuperación democrática. En 40 años que llevamos de democracia, nunca se había atentado de esa forma contra la vida de una vicepresidenta, en este caso. Y lo que es peor es que quien lo intentó dijo que no se arrepentía, que lo hubiera vuelto a hacer. Entonces eso llevó a que, por ejemplo, tuviéramos que profundizar sobre los discursos de odio. ¿Se acuerdan? Porque nos atravesaban realidades inesperadas. Y si bien en la televisión ya habíamos abordado las fake news, las diferencias con las noticias falsas, la infodemia, tuvimos que profundizar en los discursos de odio. Entonces, este equipo, yo lo siento así, es como el gran equipo, ahora estoy con todo respeto con el equipo redactor, el equipo fundador, porque se han puesto hasta un nombre por la contribución. El grado de preciosismo, cómo el compromiso llevó al debate de cada palabra por lo que significa y por el deber histórico que representaba escribir de una forma o de otra, ese decir. Y hemos descubierto también el alto nivel de presencia en la radio, ¿no? Cuánto amamos a las palabras en la radio también y cómo parte de ese amor a la radio pública estaba en esa búsqueda amorosa y ahí en el sentido de Paulo Freire, ¿no? De amorosidad, esa amorosidad para con las palabras que iban a integrar el código de ética. En 30 años de periodismo, si bien intenté en todos los espacios hacer códigos de ética, no pude. Como defensora, yo lo he contado en el caso de la tele, hicimos hasta una guía para la elaboración de códigos de ética y la verdad que fue la política más fracasada porque no tuvo, nadie recogió el guante, como se suele decir. Así que la autorregulación en la Argentina es casi una farsa, ¿no? En los términos también welshianos, como estábamos hablando, hasta que llega esta propuesta y Rosario no solo tiene la decisión política de decir hagámoslo, sino que brindaste una libertad extraordinaria. Y eso tiene un valor único, porque fue esa libertad extraordinaria, y la libertad es eso, el no tener límites en la búsqueda de la construcción colectiva, sí tener límites en la posibilidad de dañar a otras personas, es que entonces todas las personas que se fueron acercando se fueron animando. Y tal vez con complejidades, porque yo pensé que iba a ser un poco más fácil, ya que teníamos el camino recorrido de la televisión, pero no lo fue. Porque estamos llenos, estamos llenas de incredulidades, de esto para qué va a servir, si tenemos problemas mayores y no están resueltos, porque es cierto, tenemos deudas también, que hasta aquí no hemos podido saldar lo suficiente. Pero llegamos a ese punto común de decir, bueno, hacemos un código de ética y aportaron hoy una carta compromiso. Entonces acá también está el valor de la radio pública. Quienes intentamos hacer cosas en los servicios de comunicación audiovisual de gestión privada, no pudimos hacerlas, pero sí lo pudimos hacer en la televisión y en la radio pública. Y eso habla no solo de la claridad con respecto al servicio que brindamos, sino de la calidad y del compromiso de sus trabajadoras y trabajadores. Porque durante todo el año, además de toda su tarea, se encontraban con ese amor profundo que tienen por la radio, a dejar algo que ni siquiera ya es para nosotros y para nosotras. Es para quienes vendrán. Y el compromiso en el marco de ese poder obediencial, ¿no? Como funcionaria pública, es el mandar obedeciendo. Es vamos a hacer aquello que hasta nos obliguen a hacer. Y eso es lo que hicimos con el Código de Ética. Y eso es lo que escribieron, y por eso las lágrimas, porque costó un montón, nos atravesaron muchísimas realidades personales y las sociales y políticas, como señalaba, pero lo maravilloso es que ya no somos las mismas personas. Somos personas totalmente distintas. Quiero agradecer, además de a Rosario, que lo sabe, bueno, Alejo, que también 8:30 de la mañana en muchos encuentros estuvo, Mavi, que andaba por ahí, y ese amor que lo juntaba sobre la música. Recuerdo a Teresa Parodi, nos hizo llorar de una manera extraordinaria, ¿no? Cómo esa mujer nuestra, argentina primero y latinoamericana, después nos habló de soberanía, cómo nos habló de las generaciones futuras y cómo teníamos que dejar algo, y creo que ese espíritu estuvo a lo largo de todo el Código de Ética. Juan Martín Ramos Padilla, un agradecimiento enorme también. Otro, que 8:30 de la mañana decía, ¿dónde estás, Juan Martín? Estoy en Santa Cruz. ¿Dónde estás? Estoy en Formosa. ¿Dónde estás? Con el pelo mojado, porque a 6:30 de la mañana, no sé a qué hora se levantaba, fresquito ahí, hizo sus aportes. Seguirás, te das cuenta lo que significa este legado, ¿no? Independientemente de dónde sigamos haciendo nuestra tarea, por siempre quedaremos en la historia de la radio pública. Que florezcan 1000 códigos de ética, que florezcan 1000 flores y que florezcan 1000 no me olvides. Muchas gracias.
Saludar también la presencia, como adelantaba Cintia, de Alejandro Verano, miembro del directorio de RTA. También está el subdirector de Radio Nacional, Gustavo Campana. Las directoras de FM Folclórica, Mavi Díaz. La directora de FM Rock, Miki Luzardi. Y de FM Clásica, Andrea Merenzón. Ahora vamos a compartir palabras de trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional en esta mesa que vamos a empezar a escucharles. El director de LU4 Nacional Patagonia Argentina, Saúl Jerkovich, por favor.
No pasa nada. Buenas tardes. Fácil, ¿no? Hablar después de Cintia Ottaviano. Bueno, empiezo rescatando también algunos nombres y sobre todo la decisión política de Rosario Lufrano. Ponle Zika, Ramos Padilla, inicialmente Gabriela Mambretti, porque nada surge de la magia, sino del trabajo, y el trabajo empieza con una decisión política de avanzar. También la veo a Susana Sanz, así que también agradecer por todo lo que ha hecho todo este tiempo. Porque por un lado se ve todo lo que se puede ir avanzando y también todo lo que falta, que es mucho, porque la verdad que recibimos las radios realmente destruidas, barras apagadas, ¿no? Entonces nos tuvimos que ocupar primero de poner las radios en sintonía, en marcha, de recomponer algunas relaciones, nuestros compañeros, trabajadores que estaban destruidas, como muchas de las políticas de Estado, y luego abordar otros desafíos, ¿no? Y este de redactar un código de ética que parecía algo imposible, lo logramos. Y tampoco es casual que sean estas fechas, entre el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y este 2 de abril que se viene, que reseña una fecha importante que no es la única que tiene que ver con Malvinas, pero es una fecha que ha quedado grabada a fuego. En el medio nos pasó todo este debate, también destacar el aporte de todos los trabajadores. A mis espaldas hoy tengo a muchos de mis compañeros, directores de otras radios, directoras, que han estado también, al igual que algunos trabajadores. Menciono especialmente a Mario Bornia, que fue una especie de coordinador total de esto. Que justamente no está aquí por razones de trabajo, porque está poniendo en marcha un Consejo de Medios Públicos de Santa Cruz a partir de este código de ética. Y también señalar un poco esta experiencia que contaba Cintia de 9 meses, de los martes a las 8:30, que por un lado eran tediosos y por otro lado fueron fantásticos, porque nos permitieron aprender muchísimo de cada uno de los compañeros, compañeras que venían a aportar lo suyo, tener artículos definidos después de horas y horas de debate y al otro martes cambiarlos, porque seguíamos pensándolos y buscando ese valor de la palabra, que para la gente en general debiera ser importante y para la gente de radio es todo. Entonces nos pasaba eso, que estábamos horas a horas discutiendo, hasta por una palabra, no nos íbamos con bronca, sino pensando, y al otro martes lo cambiábamos todo hasta surgir este texto, que creo que cada uno de nosotros, ahora que lo ha releído para presentarlo, la verdad que es un placer total. Y también es una definición y una carta compromiso, porque que nadie se confunda. Este mismo código de ética señala claramente lo que le falta a la radio pública, lo que le falta todavía a muchos trabajadores en la radio pública, por lo que dije antes, cómo recibimos las radios, etcétera, etcétera. Así que para nada es un código complaciente, es todo lo contrario. Y es un elemento que contiene muchas herramientas de trabajo para todos los días, cuando surjan dudas y cuando aparezcan cosas que nos parecían que eran imposibles que sucediesen, como que quisiesen matar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y tengamos que estar viendo esas imágenes y al otro día, en lugar de ver un repudio total, tener que escuchar algunas explicaciones o hasta medios informando, ilustrando cómo se tiene que gatillar un arma. Entonces, todo esto que nos pasó, más la de, como decían, agregar cosas que se nos habían escapado, como un capítulo importante del deporte, y convocar realmente a personalidades de cada uno de los ámbitos, Teresa Parodi, Fernando Signorini, bueno, me voy a olvidar de muchos, que nos vengan a romper la cabeza en el buen sentido de la palabra y nos guíen por dónde teníamos que ir, y buscar luego entre nosotros la mejor redacción para que quede esto. Un código de ética, el primero de la radio pública después de 85 años, y un código de ética que a los que opinan sin leerlo, les pido que primero hagan el esfuerzo de leerlo y después hagan el esfuerzo diariamente de tratar de estar contenidos dentro de esta carta compromiso, porque es ni más ni menos que una guía total y una solución a problemas que nos encontramos a veces los comunicadores que no sabemos cómo abordarlos. Así que bueno, muchas gracias a todo el equipo y a esa decisión política que 8 o 9 meses después hoy se hace realidad y que es un hito y un mojón dentro de la comunicación y de la radio y la comunicación en general de la República Argentina. Gracias. Le cedo la palabra
a
a Mariana Steckler.
Antes vamos a presentar y saludar al director de la televisión pública, aquí presente, a Claudio Martínez, su presencia. A la directora de Género y Diversidad, la doctora Sanz. Con nosotros, Susana Sanz, muchas gracias. Y pensaba que en esas audiencias también estuvieron el doctor Benito Espíndola, la doctora Silvina Ramírez, que son especialistas en derecho indígena y hablaron de interculturalidad. Así que destacar la presencia de tantos y tantas expertas. Ahora le damos la palabra así a la directora de LRA 14 Nacional Santa Fe, Mariana Steckler, por favor.
Gracias. Sumarme a los saludos que acaba de hacer Sandra y acá mis compañeros y compañeras, y sobre todo el agradecimiento. La nombramos a Rosario Lufrano, y iba a decir de ahí para abajo, pero en realidad de ahí para el costado, ¿no? Porque es un trabajo colectivo, mancomunado, que termina siendo codo a codo. A Juan Martín Ramos Padilla, que tanto nos guió, y a Mario, que no está, digo porque no está Mario Bordia, y no puedo dejar de nombrar a Gaby y a Mariana, que son unas genias totales. Dos cositas que quería sumar a esto que estamos diciendo y coincidimos, ¿no? Para no abundar. Cuando se dice los medios públicos tenemos que dar el puntapié o algo así, decíamos, ¿no? Ser el ejemplo. Eso puede darnos como un escozor de decir no somos ejemplo de nada, ¿no? Pero que esa falsa modestia no nos quite la responsabilidad que tenemos como medios públicos de en verdad ser mojones. Termina siendo una falsa modestia, ¿no? En eso que a veces caemos, justamente para no tener esa responsabilidad. Hay que asumirla el tiempo que esté, que nos toque, que estemos transcurriendo por los medios públicos, porque de esa manera cuando se fortalece, cuando queda la huella, quienes vienen atrás, lo que nos pasó a estas generaciones con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, vemos esas huellas y no nos queda menos que intentar seguirlas. Lo último, el tema de la inversión, que me gusta mucho la economía. Una discusión breve, una anécdota, un amigo me dice, qué ganas de perder el tiempo que tienen ustedes, me dice. Entonces yo le dije, nos pusimos a hablar. Empezamos a hablar de los artículos. Entonces, sí, este tema, este otro tema, y empezó a discutir y no. Vos sabés que mi novia, mi esposa, que es docente, tal cosa. Y cuando me di cuenta, le digo, che, hace una hora que estamos hablando, qué ganas de perder el tiempo que tenés vos. Todo valió la pena porque esa discusión la llevó a su casa y la trasladó a su compañera y a sus hijos e hijas. Así que es una inversión, no es ningún gasto. Aguanta los medios públicos, larga vida a los medios públicos. Muchas gracias. Gracias, con las chicas.
Gracias, Mariana Steckler. Ahora Gabriela Salamida, coordinadora artística de LRA 30 Nacional Bariloche.
Vamos, Gaby.
Hola, muchas gracias. Aunque sea repetido, quiero agradecer la decisión de llevar adelante esta iniciativa, este código, de llevarlo adelante de esta forma participativa. Quienes vivimos en las provincias y quienes vivimos en la Patagonia particularmente, muchas veces sentimos el peso de la falta de federalismo. Y en ocasiones es por cuestiones que surgen desde aquí, pero también en otras cuestiones que surgen allá, cuando no nos hacemos cargo de lo que tenemos que hacer y de participar. Y lo que a mí me encanta de este momento y de la felicidad de compartir aquí es que le dimos escala humana una vez más a la radio, que nos sentimos parte, le ponemos voces, alma, cuerpo, cara, pensamiento a nuestra tarea, que me parece que es tan necesario que nuestras prácticas también se acompañen con momentos de reflexión, que la decisión de generar esos marcos y que después tengamos esta libertad para participar, para sentirnos parte y darnos cuenta de que lo que hacemos, lo que decimos, puede tener un resultado concreto como lo que hoy se está presentando. Entonces, bueno, felicito a la decisión, agradezco el haber compartido este espacio, por haberle aportado sentidos al federalismo, por habernos sentido parte y a partir de ahí construir esto que hicimos. Y me gustaría que muchos compañeros y compañeras se sumen y que por ahí comprendan que lo transformador es el proceso, es ese espacio tiempo compartido donde ponemos una palabra en común, donde ponemos las ideas en común, cuestionamientos, dudas, todo lo que por ahí nos atraviesa en la diaria, y eso es la ganancia. La letra está, nos ayuda, está bueno poder recurrir a ella cuando la necesitemos, pero lo transformador es ser parte de algo, de la comunidad y vincularse. Y desde ahí creo que va a venir el cambio. Muchas gracias.
Muchas gracias. Era Gabriela Salamida, de Radio Nacional Bariloche. Y también teníamos un saludo y apoyo de parte del Ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, envía su mensaje de apoyo a esta creación del Código de Ética de la Radio Pública. Y celebrar que estamos conectados y conectadas en todo el país, compañeros y compañeras. Y aquí, con nosotros, uno de ellos, él es técnico de LRA 57, Nacional El Bolsón, Claudio García.
Bueno, buenas tardes. Me subo al principio a la movida esta. Tenía que ser parte de algo, quería participar en algo. Digo, ¿cómo participo desde el área técnica? Si esto es algo del... desde otro lado, pero el área técnica es transversal a todos. O sea, mi lugar generalmente está allá, donde están mis compañeros de trabajo también, ellos también son mis compañeros de trabajo, pero uno se siente más cómodo en otro lugar. Pero hay que participar de esto, hay que ganarse los lugares, hay que hacer algo para el futuro y el presente. Había que buscar la forma de cómo, ya como les dije recién, transversal. Esto es, si no hay transmisores, si no hay consolas, si no hay vibradores, todo esto muere, queda en otra publicación. Con aplauso y todo. Bueno, así que me parece que había que seguir insistiendo con esto. Y me parece que lo importante es cómo es un punto que llegamos. Ahora hay que seguirla. O sea, porque esto tiene que tomar vida ahora. Le dimos forma. Ahora hay que mantenerlo. Tenemos que... Nos quedan nosotros que lo estuvimos trabajando, aprendiendo lo que el valor... Sobre todo que yo estoy acostumbrado, como tantos otros compañeros operadores técnicos, a leer manuales. Acá era un manual muy preciso. Había que tener la palabra exacta y no había que equivocarse la palabra porque si no había una mala interpretación. Que ellos leían y yo no encontraba el sentido. ¿Cuál es la diferencia? Y de pronto una coma cambiada de lugar era, wow, ahora sí. Porque no era para nosotros solamente, es para los que vienen también después. Entonces... incluso es como que acá llegó un punto que le dimos una forma, porque había que darle un cierre. Va a quedar abierto para que se hagan futuras revisiones. Todavía queda ver qué hacemos con todo eso, que es importante. No termina acá. Hay que seguir tirándole para adelante y ver la importancia de cada trabajador dentro del rol de la radio. No importa la función que cumpla. Tenemos que estar dando para adelante con todo, con esto, defendiendo al medio público, y los que llevamos años acá en esto, buscamos la forma que sea así. Así que bueno, orgulloso de haber participado en este equipo de trabajo.
Todos y todas somos necesarios, necesarias, evidentemente. Y ahora con nosotros, ella es periodista de contenidos y memoria histórica de LRA1, Mariana Antoñanzas.
Buenas tardes. Bueno, como decía Claudio, de alguna manera esta presentación cierra una etapa de todo este largo proceso que arrancó con cierto escepticismo. Soy consciente, inclusive individualmente, de que se concretara, pero que reunión tras reunión se convirtió en un encuentro entre nosotras y nosotros, en debate y en un profundo aprendizaje y compromiso. Bueno, nada.
Vamos, Mario.
Bueno, celebro la decisión política, el aprendizaje de todos los especialistas y las especialistas que nos iluminaron, porque realmente buscamos no dilatar la redacción o la presentación de esto, sino que buscamos un abordaje integral y serio de cada una de las temáticas. Y ahí estuvo el compromiso cada palabra fue analizada, estudiada y consensuada, por sobre todo, no hubo ninguna imposición, esto fue una construcción colectiva como es la radio. La radio requiere de todas las trabajadoras y de todos los trabajadores, y esta construcción colectiva ahora requiere del compromiso colectivo también, porque es la única manera de garantizar que efectivamente su cumplimiento se concrete. Yo apelo quizás a ese escepticismo con el que al menos yo arranqué originalmente, que se convirtió en un convencimiento absoluto de la importancia de este código, de por qué teníamos que tener un código, y que nos sostuvo, creo, a lo largo de todos estos meses para poder hoy estar presentándolo. Esto se materializa con este código, pero es un proceso que todavía está abierto y que eso, apelo a que cada una de los trabajadores y las trabajadoras de todas las emisoras de Radio Nacional se apropien de él, porque bueno, es la única manera, como decía, de garantizar el cumplimiento. Y quiero no dejar de mencionar una frase que mencionó Cintia en muchos encuentros, y que es que la ética no se construye desde el poder, sino desde las bases empoderadas. Así que un orgullo ser una base, formar parte de estas bases empoderadas y estar presentando hoy este código. Así que gracias.
La emoción después de tanto trabajo, ¿no? Y ante el logro que estamos aquí entre todos viendo, alumbrando. Y también la alegría de presentar a un compañero de tantos años, él es locutor de la televisión pública, también de la Sociedad Argentina de Locutores, hemos participado de la redacción del Código de Ética de la Televisión Pública, y aquí está con nosotros, es Fernando Costa.
Hola. Todas las mañanas me hacían esto, 8:30 de la mañana tenía que escuchar esto, que me encantaba. qué mágico que es poder vivir dos veces la construcción de un código de ética. Y emocionarse dos veces. El laburante, el federalismo, la soberanía, el compromiso, la pertenencia, la pasión, la experiencia, el profesionalismo, y cada una de las palabras que está volcada acá tiene mucho corazón. Con nuestras vidas, con nuestras historias en los medios, y verle la lágrima a cada uno de nuestros compañeros cuando hablaba Teresa o en el transcurso de los debates, nos embarga de emoción enormemente, porque estamos haciendo un momento histórico que no hay que dejar pasar. Nos unimos los trabajadores dejando las desavenencias y algunos recelos, algún resquemor, alguna cosa doméstica que se puede resolver, porque teníamos un objetivo en común, que era construir un código de ética que nos una, que nos identifique, que podamos defender y podamos trasladar a otras comunidades que tienen que ver con la radio, con la comunicación. Orgulloso de formar parte de este equipo. Fue maravilloso vivir el código de ética de la televisión, es esplendoroso vivir el código de ética de la radio, y que sean por muchos más estas fusiones de todos los rincones de la Argentina, donde cada uno pudo poner lo suyo, sin egoísmos, y volcaron realmente vocaciones. Yo miro caras de tanta experiencia, de tantos años de trabajo, de cruzarnos en tantos lugares, y hoy estamos todos juntos en pos de este nuevo código de ética, o el primero de Radio Nacional con las 50 emisoras. Es hermoso, lo hicimos entre todos, es mágico, hay que disfrutarlo. Y ese romanticismo que a veces decían que le ponía, se lo demos a la capitana, la lucha y más nuestra, que era Cintia Ottaviano, que nos supo coordinar muy bien. Así que gracias, gracias Sin, gracias a todos los que laburaron, a los que están ahí en las pantallas, y a los que a la mañana, a las 8:30 de esa mañana, donde fuera, estábamos enganchados para poder aportar algo, quizás, una coma, un punto, una frase, como debemos respetar las incumbencias profesionales y las normativas vigentes que a todos nos abraza. Gracias. Acá estamos. Somos un equipo.
Fernando Costa, compañero. Ahora sí, invitamos a nuestra presidenta de Radio y Televisión Argentina, la licenciada Rosario Lufrano, a decir unas palabras
en este acto de creación del Código de Ética, en este caso de la Radio Pública.
Muchas gracias. Me van a tener que hacer un hueco. Dale. Debe ser un hueco. Ahí está. Buenas tardes a todos y todas. Y nada, pedí un hueco porque esto muestra, quiero decir, que todo lo que estamos haciendo desde Radio y Televisión Argentina se ha hecho en equipo. Todo. ¿Por qué no iba a ser el código de ética también? El modo de construcción de lo que todo este equipo que llegó en enero del 2020 cree que son los objetivos que debe cumplir un medio público. Y no me parece casual que a esta gestión, a este equipo, que somos todos profesionales de los medios, ¿no? Cuando llegamos allí con tanta ilusión y fuimos recibidos con un aplauso en este mismo auditorio, porque los trabajadores y las trabajadoras nos decían gracias por haber aceptado, porque no se había actuado con ética. Se había faltado el respeto, se había destratado, se había abandonado. Y entonces apareció allí la primera palabra, que fue la reconstrucción. Cómo reconstruíamos los lazos con los compañeros y las compañeras internamente para después elaborar nuestro mensaje al exterior. Y entonces se hizo todo de manera conjunta. Por lo tanto, no es casual que nos hayan tocado los 100 años de la radio y los 70 años de la televisión pública y los 85 de esta radio y los 80 que se vienen de Bariloche y los 70 de Rosario y 85... Exactamente, digo, todos estos de todas nuestras queridas radios tienen que ver con un trabajo hecho en equipo. No es casual que estemos aquí hoy. No es casual que tantas mujeres estén al frente de nuestras radios públicas. Que tengamos directoras en nuestro directorio, que haya camarógrafas, asistentes, gerentas, subgerentas. Es un orgullo saber que lo estamos haciendo de esta manera, con perspectiva de género, que también tiene, obviamente, este código de ética. Y cuando Cintia me vino a ver, como ella ya narró y siempre contamos, y me dijo lo que le había pasado antes, yo no podía creer que siempre la palabra haya sido no. Me parecía tan obvio que había que decir que sí. Que obviamente que no dudé un instante. ¿Qué había? ¿Qué duda cabía sobre esto? Ninguna. Y se habilitó lo que tiene que pasar, que fluya y que se trabaje en conjunto. Entonces, lo único que tengo para decirles es gracias a todos y todas los que colaboraron, no solamente trabajadores y trabajadoras, sino los especialistas, que desinteresadamente aportaron lo suyo y que las audiencias hayan participado. Digo, esto es una normativa, un código, un pensamiento que está vivo, no está cerrado, no es que se cerró ese código de ética en esas hojas que mostraba recién Saúl, sino que está abierto. Porque muchas cosas que se pensaron, como dijeron los compañeros y compañeras acá, discutiendo cada palabra, seguramente va a pasar algo que va a abrir nuevamente el debate, que va a decir, uy, mira, viste que en un momento lo discutimos, no lo incorporamos, es momento de hacerlo. Y eso es muy importante. Y quiero decirles que, la verdad, más allá de los errores que cualquier grupo humano pueda cometer, nosotros llegamos con la ética del trabajo, y llegamos con la ética del compromiso, y llegamos con la ética del respeto, con la ética de la verdad. Que por supuesto uno puede discutir qué es la verdad. Un amigo mío siempre decía, mínimo hay tres verdades, tu verdad, mi verdad, la verdad. Pero por lo menos intentamos navegar en eso, ¿no es cierto? No estamos tan alejados de lo que puede ser la verdad. Contamos hechos, después habrá interpretaciones. Pero lo hacemos de una manera realmente que enaltece cuál es el sentido de un medio público. Especialmente en momentos donde, si nosotros queremos ser democráticos y que esa palabra circule democráticamente, estamos con una seria falencia de lo que significa la democracia. Porque cuando nacía en el 83 esa democracia, y muchos de nosotros éramos periodistas que recién empezábamos a hacer nuestras pequeñas aventuras, se discutió seriamente, por ejemplo, qué hacer con el Poder Judicial. ¿Qué se hacía con ese Poder Judicial que había sido, no su totalidad, pero muchos de ellos cómplices, donde los habeas corpus se metían abajo de un cajón, donde no se daba respuesta, donde no se respetaba el pedido de las madres y las abuelas? ¿Qué se hacía? Bueno, se decidió mal, de esto lo digo yo desde mi humilde punto de vista, se decidió mal. Y esa mala decisión, los ajedrecistas dicen que a una mala decisión le sigue una peor, es la que peor estamos hoy, ¿no? Es así. Hoy estamos mucho peor, porque pasaron 40 años y seguimos discutiendo qué hacer con este Poder Judicial que no da respuesta, que no es ético, que no respeta, que vulnera, que atropella. Y por supuesto, con esto no estoy diciendo que todos y todas los integrantes del Poder Judicial actúen de esta manera. Pero lo que se ve, lo que aparece, es lo que nos decepciona. Y nos obliga aún más desde un medio público a seguir actuando con la ética del trabajo y de este compromiso. Entonces yo lo único que puedo decirles es gracias por haberse tomado los martes a las 8:30 o los jueves a las 10 y buscar cada palabra. Porque en momentos donde la palabra también está devaluada, donde el argot que se impone es para crear un sentido, sentido para generar en la opinión pública la decisión que puedan tomar si algunos ganan las elecciones, porque a viva voz dicen que esto se va a cerrar. No. Esto que está acá no va a existir más. Y ni la televisión, ni la agencia Telam. Entonces, ante esa amenaza es donde nosotros tenemos que presentar códigos de ética. Y laboratorios de innovación audiovisual, y el área de transparencia, y la dirección de género, y más, y más, y más. Y nutrir del prestigio que tienen hoy nuestra Radio Nacional y nuestra pantalla de la televisión pública o de Canal 12 de Trenquelauquen. Entre todos y todas estamos haciendo, les digo la verdad, lo que corresponde. Y pareciera que eso no es meritorio. Uy, en esta sociedad que no tiene código, en este mundo que no tiene código, les aseguro que hacer lo que corresponde es más que un código. Gracias, gracias por la labor, gracias Cintia por haber encabezado este trabajo con todas y todos, por haberme pedido ese día qué me parecía, porque en definitiva así trabajamos con todos los directores. Cuando viene un director y dice, tengo esta idea, ¿qué te parece? Adelante. Y adelante significa trabajalo. Jamás la llamé para decirle esto no me parece o aquello está bien o aquello está mal. El resultado está escrito ahí y está escrito por ustedes. Así que saludo enorme a nuestros directores y directoras que están conectados por Zoom y un gracias a todo el equipo de esta radio maravillosa que les digo yo que la estoy recorriendo a lo largo y a lo ancho del país. Encuentro, la verdad, que un entusiasmo, un amor, unas ganas. Y sí, faltan cosas, claro que faltan cosas. Pero ¿saben cuánto hicimos? ¿Saben cuánto hicimos también? Así que hay que también contarlo y recostarse un ratito, al menos, en lo que se hizo para seguir avanzando. Muchas gracias.
Rosario Lufrano, presidenta de RTA, Radio y Televisión Argentina. Y quiero destacar además el trabajo de los compañeros y compañeras que están haciendo posible este evento, esta transmisión y también la transmisión a través del Zoom Nacional. Y ellos son Juan Merico, Martín Bibiloni, Raúl Urtasun, Mariana Fiorentino, Guillermo Vega, Sandra Viera, Jorge Escobar, aquí en las palabras Sandra Ceballos. Gracias a todos y todas. Y celebramos la creación del Código de Ética de la Radio Pública y en la producción, coordinación Patricia Brañeiro de Auditorios. Y Elio Garone, por supuesto. Gracias a todos y todas. Compañeros de todo el país, gracias.